PRNoticias.com Podcast Onda CRO Play. Mi arte de medir con Gema Muñoz. Hola a todos, mi nombre es Gema Muñoz y os doy la bienvenida a nuestro espacio de analítica digital, un rincón en formato podcast en el que esta será la protagonista, hoy de la mano de Ricardo Tallar, fundador y CEO de Flat 101. De su mano vamos a continuar el camino que yo misma empecé en anteriores ediciones y del que aún quedan muchos pasos por dar de cara a construir esos cimientos de los que os he venido hablando en las últimas semanas. Así y con todo, iniciamos un nuevo capítulo de Mi arte de medir. Llevamos muchas semanas hablando de estrategia, de herramientas, de métricas. Pero hay un tema que aún no hemos tocado en profundidad: el estudio completo de un e-commerce. Y claro, si quiero ir más allá en este tema, me viene a la mente Ricardo, sin ninguna duda. El nombre de Ricardo viene siempre ligado a proyectos transaccionales con una dosis muy alta de optimización de la conversión. Y por eso estoy tan contenta de poder contar hoy con él. Le conocí hace muchos años, somos muy mayores, ¿eh, Ricardo? Y me enorgullece poder decir que he sido testigo de sus éxitos como profesional. Bienvenido, Ricardo. Un placer tenerte hoy con nosotros.
Bueno, muchas gracias. Un placer para mí estar aquí.
Has trabajado con muchos clientes, ¿no? De diferentes sectores, pero todos con la misma idea en la cabeza: optimizar al máximo su conversión digital. De hecho, llevas muchos años metido en todas las tareas importantes de los e-commerce para los que trabajas, desde la conceptualización y desarrollo del negocio digital, pasando por la gestión de cada una de las patas involucradas. Hablamos de desarrollo, de posicionamiento en buscadores, de campañas multicanal, etcétera, ¿no? El objetivo es una mejora real en los resultados y doy fe, como muchos saben, de que lo consigues. Uno de tus lemas es: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. ¿Cómo lo llevas a cabo en tu día a día?
Bueno,
empezamos fuerte.
Es un poco complicado, ¿no? Hombre, yo diría que en primer lugar, si puedo llevarlo a cabo en el día a día, es gracias sobre todo a que en Flat 101 tenemos la suerte de contar con algunos de los mejores profesionales que hay en términos de transacción digital en España, seguramente, y en las disciplinas que forman parte. Yo creo que quizás la parte más importante es comprender bien el negocio digital sobre el que estás trabajando. Al final, se tiende mucho a simplificar la web, Internet. Es decir, Internet es tener una web. Bueno, es mucho más. Al final es un canal que tiene sus propias reglas y donde intervienen muchos factores de manera singular en cada modelo de negocio. Y lo importante precisamente es entender el peso que tiene cada uno de esos factores en cada modelo de negocio.
Y en cada momento.
Entendiendo todo este puzzle, teniendo un nivel de comprensión alto de cada modelo de negocio digital, es cuando puedes obtener aprendizajes que te permiten tocar, modificar cosas en la parte operativa, en la parte táctica, para trabajar en diferentes disciplinas, pero de manera integrada, como bien has dicho. Al final, a nosotros, cuando trabajamos en un proyecto, siempre nos contratan bajo la misma premisa, que es o vender con un nivel de eficiencia mayor, que significa con el mismo coste vendo más y por lo tanto gano más dinero,
o con menos.
Eso ya es la tormenta perfecta, que es: me gasto menos, vendo más y encima tengo más rentabilidad, que sí, en realidad es el indicador verdaderamente clave de cualquier negocio digital, que es la rentabilidad. Pero claro, hay modelos pues que se basan en leads, hay modelos que se basan en venta directa, hay modelos que se basan en consumo de contenidos. Entonces, bueno, cada empresa es un mundo. No es lo mismo trabajar para una aseguradora que para un banco, o para un e-commerce que vende bienes que son commodities, o para alguien que vende viajes. Las casuísticas son bastante complejas. Yo creo que la forma de hacerlo es sobre todo poner, aunque suene un poco Disney, unicornios y osos amorosos, es poner bastante cariño en cada proyecto y sobre todo dedicarle un buen volumen de recursos a verdaderamente entender las relaciones causa-efecto de todos los elementos que forman parte de un proyecto digital, que es algo bastante complejo, pero es lo que permite que al trabajar integradamente se consigan esos resultados que decías tú antes. Si trabajas en un formato de silo, yo trabajo en analítica, pero la analítica está desligada del SEO, el SEO está desligado del desarrollo, el desarrollo está desligado de la estrategia, que es como suele suceder, o no funciona, o el nivel de eficiencia que tienes es muy bajo.
¿Has hablado de analítica?
Sí, claro.
Claro, en cualquier tipo de proyecto, independientemente del volumen, independientemente del grado de optimización que puedas llegar a hacer, en cada uno de los proyectos en los que puedas estar metido, la analítica es importante, ¿no?
La analítica es crucial, es crítica.
Me encanta, claro.
Hombre, pero tú y yo, recuerdo una conversación que tuvimos hace años paseando por un polígono industrial de Valencia que luego nos dijeron que era ultra peligroso. No sé si lo recuerdas.
Me acuerdo.
Y hablábamos de esto mismo. Al final, la analítica, tal y como yo veo un modelo de negocio digital, sobre todo en todos los años que llevo en esto, incluso habiendo tenido otras empresas, otras startups previas a FLA 101 y conociendo lo que es un modelo de negocio digital desde dentro,
sí.
Porque yo he vendido online y sé las complicaciones que tiene vender online, tanto bienes como servicios, y ahora mismo vendo online igual que tú. O sea, al final, claro, yo tengo una empresa que al final contactan conmigo a través de Internet. Pero la analítica es la llave de la gestión de un modelo de negocio digital. Es la puerta de entrada del conocimiento que debo tener para poder gestionar de manera eficaz mi modelo de negocio digital. Ya no por los datos, sino, en primer lugar, tener datos, en segundo lugar, tener datos de calidad, y en tercer lugar, tener datos de calidad orientados a hacer cosas, orientados a obtener información que me permita gestionar. Si no tengo información, ¿cómo voy a gestionar? Y la información viene de la analítica, bien sea cuantitativa, bien sea cualitativa, o bien sea analítica no estándar, entre comillas, pues como por ejemplo neuromarketing que hacemos nosotros haciendo medición del estado somático, o cuando haces un pool de test de usuarios y lo que obtienes son otro tipo de conocimientos. Pero sin datos es imposible gestionar ningún modelo de negocio digital o no digital.
Me alegro de todo esto porque mi siguiente pregunta, quiero que sea sincero, ¿de acuerdo?
Venga.
Venga. ¿Cuántas veces te han llamado para un proyecto digital que engloba todas las disciplinas, o sea, todas las disciplinas que estamos comentando, y sin embargo no tienen analítica ni quieren pagar por ella?
Es lo habitual. O sea, yo soy aragonés y no tengo por costumbre mentir.
No, pero es que lo que acabas de decir es cierto. Es decir, si es la puerta al conocimiento y a hacer mejor las cosas y realmente a buscar la rentabilidad, que es al final el objetivo que tiene que tener cualquier proyecto, digitalmente hablando, ¿cómo se come esto, ¿no? O sea, ¿cómo es posible o cómo le convences tú a una persona que tiene un e-commerce y que lo que quiere es que le pongas bonita la web, que la hagas usable, que esté posicionada en buscadores para lo que me interesa, pero te dice, no, bueno, medir, no?
Pero es que yo creo que si me dice eso, va a ser difícil que nosotros trabajemos en ese proyecto. O sea, al final, yo creo que, o sea, la analítica digital, si tienes que venderla, ya tienes un problema, si te dedicas a esto.
¿Me lo dices o me lo
cuento? No, te lo digo y te lo cuento. No, sí. Pero al final, si tú tienes que venderle a un cliente la necesidad de hacer uso de analítica digital, tienes un problema.
Chungo.
Sí, tienes un problema, es así. Lo que sí es cierto es que lo que es muy habitual es que todo el mundo tiene herramientas de analítica digital en mayor o menor medida, partiendo pues de un Analytics muy básico hasta utilizar, pues yo qué sé, AT Internet o Adobe Analytics o cualquier otra configuración avanzada, o incluso herramientas propias. Y otra muy distinta es que esas herramientas se utilicen. Yo creo que el principal problema al que me enfrento yo, que a lo mejor a ti te pasa también, al que me enfrento yo hoy día en los proyectos en los que entramos a trabajar con Google Analytics, es que, por ejemplo, el grueso de los clientes tienen Google Analytics, pero tienen una configuración que no ha sido pensada. O sea, básicamente tienen la típica configuración por defecto y entonces están basando todas sus decisiones en un conjunto de datos que en realidad tienen un nivel de calidad bajo. Porque ahí no hay ningún nivel ni de tuning, ni de afinación, ni se ha configurado un sistema de analítica pensando en las necesidades de ese modelo de negocio digital.
Personalizado.
Claro. Entonces, al final estás trabajando con un conjunto de datos muy pobre. Por lo tanto,
no les aporta.
Tus herramientas son malas, y como tus herramientas son malas, tus decisiones son malas y los resultados no llegan. Pero es crucial poder trabajar con analítica. Y si ya es con buena analítica, perfecto. El tema de que no quieran pagar por analítica digital o se considere que no es necesario, yo creo que viene muy de la mano de que la principal herramienta es Analytics.
Y que tiene, es gratuita también.
Yo siempre digo que no tiene coste directo, claro, no claro. Que sea gratis.
No, pero para ellos es gratuito.
Claro, o sea, pero es que al final esa percepción de lo gratis hay que cargársela.
Totalmente.
O sea, eso hay que destruirlo empezando por las personas que trabajamos en esto. O sea, al final, si las herramientas son gratuitas, entre comillas, es por algo.
Sí.
O sea, nadie da
duros.
Porque
el producto eres tú.
Claro, nadie da duros a cuatro pesetas. Y yo siempre digo que en los proyectos digitales, como en la vida, lo importante es la proporción y el equilibrio. Es decir, si tú me estás hablando de que tu proyecto es el de una startup que acaba de empezar, que quiere captar leads porque vende, me lo invento, proyectos de ingeniería, ¿vale? Bueno, pues seguramente ni vas a necesitar un gran desarrollo, ni vas a necesitar una gran gestión de analítica. Necesitas cosas sencillas, Analytics te será perfectamente útil, un CMS común te será perfectamente útil, eso sí, bien estructurado. Será un proyecto pequeño, de un coste accesible, pero es proporcionado para lo que tú necesitas. Ahora bien, que es lo que me pasa a mí muchas veces, si me estás diciendo que quieres vender 25 millones de euros en un año, y que para vender esos 25 millones de euros en un año necesito manejar un volumen, me lo invento, de 4 o de 5 millones de sesiones en un año, y que la información de todo eso la vamos a sacar con un Analytics gratuito, y que además los gastos que yo tengo previstos de marketing digital son de ilusión, esfuerzo, cariño y 3 becarios, mi trabajo en parte consiste en decir
que no,
no, claro. Esto no es posible. O es posible, pero es muy poco probable, que es lo que, o sea, yo al final siempre digo que la analítica consiste en detectar indicios y en manejar probabilidades, o sea, no, no hay certezas, pero desde luego lo que tú me estás contando tiene muy poca realidad detrás, no puedes conseguir grandes hitos haciendo esfuerzos muy pequeños. Pero esa sensación realmente la tiene mucha gente por el concepto que se ha popularizado en los últimos años de los negocios digitales, de que es fácil, de que es rápido, de que es sencillo. Y yo siempre digo lo mismo, yo no conozco a nadie, de todos los clientes que nosotros tenemos, no conozco a nadie al que le esté yendo bien, que no se esté, como todos nosotros, pues dejando la piel todos los días en su trabajo, invirtiendo un volumen considerable de recursos, etcétera, etcétera. A mí no me importa hablar de dinero, me parece que incluso es algo sano. Y al final, una empresa que quiera hacer cosas serias necesita disponer de un presupuesto, que tú te podrás ajustar al presupuesto que alguien tiene, porque, de nuevo, lo importante es la proporción y el equilibrio dentro del propio proyecto. Pero no me puedes pedir que mejoremos tu transacción un 500% con una inversión de recursos que consiste pues en ponerle muchas ganas y mucha ilusión, porque las probabilidades de éxito que tenemos son muy, muy pocas.
Me gusta que hayas comentado que tienes muchos clientes, con la experiencia que ellos te han dado y tal. Me gustaría hablar sobre el estudio de conversión en el e-commerce que publicasteis este año pasado, en 2016,
sí.
En el que más de 160 retailers españoles de distintos sectores y volúmenes de facturación aportan métricas reales, ¿no?
Sí.
Lo digo porque, vamos, yo misma lo pongo en relieve en una reunión con mis clientes, cuando me preguntan cosas del estilo de, es que tengo una conversión, una tasa de conversión del 2,2%, y he leído que tengo que llegar al 5. Digo, bueno, espera, vamos a ver realmente para tu sector, has intentado, entiendo, con este estudio, el poder poner un equilibrio de qué está pasando realmente con empresas españolas, ¿no? Y creo que es muy interesante. ¿Cómo te surgió la idea?
Pues la idea surgió precisamente por lo que acabas de decir tú. Nosotros, al trabajar en proyectos de transacción digital, era muy habitual que un captador de leads, pues una empresa de seguros, de formación, un banco, una empresa de viajes, te dijera, yo capto leads a este ratio de conversión. ¿Estoy bien o estoy mal? O un e-commerce te dijera, yo vendo al 0,4%. ¿Esto es mucho o es poco? Claro, se supone que tú, entre comillas, eres el experto, entre comillas, y se supone que debes de poder responder a esa pregunta porque conoces el mercado.
Uh-huh.
Y tú sí que tienes acceso a datos de varios sitios o de varios activos digitales, y al final cada uno no. O sea, tiene acceso a sus propios activos.
Sí.
Pero claro, yo realmente no tenía la información para responder a esta pregunta. Y a pesar de haberla buscado muchas veces, lo único que encontraba eran artículos de este estilo de lo normal es tener un ratio de conversión del 3%, o entre el 1 y el 3%, que es lo que se lee siempre. Pero ¿eso de dónde ha salido?
¿Quién lo ha dicho primero?
Claro, o sea, esto es como la niña de la curva. O sea, es ¿esto de dónde ha salido, no?
Sí.
¿Por qué existe esta mitificación de esos porcentajes? Entonces, como yo nunca encontré fuentes de datos, yo sí que encontré una fuente de datos fiable, entre comillas, que era un estudio de O'Reilly que sacó Kissmetrics, que se llama How Am I Doing Compared to Other Companies, que uh-huh. se puede buscar en Google y podéis encontrar en PDF, y son datos de conversión del año 2012.
Sí, hace varios
años. En el que la muestra de, no solo de comercio electrónico, leads de transacciones en diferentes modelos de negocio, y donde el pool de sitios analizados es de 20 o 21, o sea, la muestra es muy pequeña, y solo de un mes, de febrero.
Nada más.
Encontré eso y encontré unos estudios de Monetate que daban ratios de conversión por Qs, o sea, primer Q de 2015, segundo Q de 2015, etcétera, pero en Estados Unidos y en Inglaterra. Al igual que, bueno, pues que hay otras informaciones circulando de otras consultoras internacionales, pero claro, son datos de Estados Unidos y de Inglaterra. Tú no puedes extrapolar eso al mercado español, porque la realidad española es muy distinta por muchas razones.
Más en estos años.
Claro, entonces, ¿qué decidimos nosotros? ¿Qué decidí yo principalmente y luego el resto del, equipo de Fla 101? Pues hacer nuestro propio estudio, pero hacerlo de manera pública. Yo ya hacía este estudio de manera interna en la empresa, pero hacerlo de manera pública para poder tener una muestra lo suficientemente grande.
Una base.
Eso es, y que los datos sobre todo fueran sólidos. Y lo que hice fue una cosa muy de guerrilla. O sea, yo hice un llamamiento público, digo, mira, quiero hacer este estudio, me gustaría contar con e-commerce que cumplieran con estas condiciones, tienes un e-commerce que cumpla, apúntate. Al final la respuesta fue mucho más positiva de lo esperado y de los casi 500 que se apuntaron nos quedamos con 165, pues porque no todo el mundo te acaba dando acceso a sus datos. No todos firmaron un NDA porque lógicamente claro, son datos confidenciales y en el estudio aparecen los datos, pero no aparece quién ha cedido esos datos para que no se pueda establecer una vinculación en que permita saber a tu competencia cuánto estás vendiendo, etcétera.
Que es el principal miedo para participar en un estudio, claro.
Pero bueno, al final todo muy limpio y la verdad es que la respuesta fue buena. Lo que nos costó mucho tiempo fue procesar toda la información, porque estuvimos casi 8 meses ahí dándole vueltas a cómo lo presentábamos y cómo lo dibujábamos y al final el resultado pues es 86 páginas de libre descarga que cualquiera de vosotros puede descargarse en flat101.es, flat101.es, y ahí hay un precioso botón rojo, es un call to action muy claro para que te descargues el estudio de e-commerce de 2016. Y ahora estamos trabajando en el de 2017.
Claro.
Porque lo que queremos es
ver la evolución.
Claro, entiendo. Ver la evolución y sobre todo poder entender qué cosas han ido sucediendo en este último año que hacen que eso mengüe o mejore. Y sobre todo son datos del mercado español, de e-tailers, que al final e-tailers son empresas cuyo único canal de venta es internet,
digital.
Es digital, uh-huh. Es canal digital. Y que desde luego por el feedback que yo he tenido en todos estos meses de empresas que venden online, los datos que nosotros hemos puesto encima de la mesa son muy fiables porque así me lo han transmitido empresas que no han participado en el estudio, porque no les han dejado por la razón que sea, pero cuyos analistas me han dicho, oye, los datos que sacáis por sectores
se parecen,
están clavados con lo que nosotros tenemos. Por lo tanto, a mí...
¿Te sirve de guía?
Sí, es una buena guía para conocer cuál es la realidad. Porque la única información que había disponible hasta ahora en términos de negocio eran los informes trimestrales de comercio electrónico de la ONSI, que se basan en las transacciones que se realizan a través de entidades asociadas al Banco de España. Entonces son volúmenes de negocio, pero no ratios de conversión. Entonces tú puedes intuir o saber con cierta fiabilidad cuánto se ha vendido online, entendiendo por venta online muchos conceptos.
Sí.
Todo lo que se ha vendido online en un año, pero no sabes con qué nivel de eficacia. Y a mí lo que me interesa es la eficacia.
No, sobre todo que tienes, lo has dicho muy bien antes, que no tienes certezas en analítica, es decir, no por tener en el sector un 2,5, si tú tienes un 2,2 te tienes que preocupar, pero sí te sirve para tener una idea, ¿no? Para tener una aproximación, un contexto que te permita saber, oye, pues tengo este margen de mejora y o al revés, voy mucho mejor que los competidores, estoy haciendo las cosas bien, vamos a por más, ¿no?
Tú lo dices muchas veces, se corre más rápido desde que se cronometran las carreras,
sí,
que es una frase que empleas mucho tú.
Sí.
Esto es un poco lo mismo. Como yo ahora tengo un marco de referencia,
ahí voy.
Puedo saber no cuánto de bien o de mal estoy, sino cómo estoy en el universo en el que yo me muevo.
¿Qué parte del pastel me estoy comiendo?
Sí, al final soy quien está liderando un poco este sector, estoy muy bien. Al final, el problema con los números, nunca me acuerdo quién lo dijo, pero fue un matemático, dijo, los números te dirán lo que quieras si los estrangulas lo suficiente.
Sí.
Entonces, el problema con los números siempre es el mismo, que es ponerlos en contexto. Entonces, claro, el ratio de conversión no es la mejor métrica para medir la rentabilidad, la eficacia o la propia conversión, porque hay que ponerlo en relación con muchas otras cosas. Si tú tienes un ratio de conversión muy alto, pero tus volúmenes de tráfico son muy bajos, o tienes una predominancia en el mercado, pues porque eres el único que vende un producto, es que eso es lo habitual.
Claro.
También un crecimiento del 300% en un ratio de conversión, a mí no me dice nada si no me lo pones en relación con las cantidades de las transacciones, por ejemplo,
que,
pues, o de los importes.
O del margen que te llevas.
Claro, porque además de vender una, pasamos a vender 4, tenemos un 300% de mejora, claro. Ahora intenta hacer eso vendiendo 1 millón, a ver si pasas a vender 4 millones.
Exacto.
Quiero decir, hay mejoras de un 1% que pueden tener mucho más impacto en un negocio que una mejora de un 200% en otra.
Claro. No, a mí me pareció súper interesante y creo que el hacerlo público es un paso para también democratizar, ¿no?, este tipo de información.
Yo, como lo ves, no, es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo.
¿Estáis trabajando entonces en la de 2017?
Sí, ahora
esto es una primicia.
Sí, no, además es verdad que no estamos preparando un poco las acciones de marketing para difundirlo.
Sí.
Y
llamamiento
sí,
a empresas
de,
que quieran,
sí.
que quieran
sí,
participar.
Sí, el de 2016, tú aproximadamente, ahora no lo miro hace unas semanas, pero bueno, la última vez que lo vi habíamos tenido unas 5.000 y pico descargas del estudio. Y bueno, lo que queremos en 2017 es alcanzar una muestra mucho más amplia. Por supuesto, revalidar los datos que ya tenemos de 2016 para ver cómo ha sido la evolución y en la medida de lo posible pues incorporar cosas nuevas, aprendizajes nuevos que nos han venido como feedback de la gente que ha leído el estudio, pues sobre todo mucho más centrado en mobile, también mucho más centrado en temas de apps y bueno, intentando englobar lo que es transacción en general y no solo conversión en comercio electrónico. O sea, intentaremos
Perfecto.
Incorporar, por ejemplo, los modelos de leads. Lo que pasa es que los modelos de leads, de nuevo, tampoco es lo mismo seguros que formación, que banco o que servicios como pueda ser abogacía, arquitectura o lo que nosotros mismos hacemos, que son servicios digitales y que capta lead para convertirlos en clientes.
No, es que al final yo lo que me he dado cuenta es que la guía es una parte de lo que tú haces y por lo que se te conoce mucho también, de la divulgación, ¿no? De la parte digital, de qué se puede hacer, cómo se puede optimizar, etcétera, ¿no? Eres profesor, por ejemplo, en Cascool, en la parte de analítica también. Y me gustaría comentar contigo, hace poco vi un tuit. No, hace poco, ya sabes que mis tiempos son de meses, ¿vale? O sea, puede haber sido 6 meses, claramente. En el que te estabas formando en Inglaterra, ¿no? O sea,
sí,
en plan
sí,
internacional,
sí.
Ricardo.
No, hay que ir donde las cosas pasan. Si no pasan en tu casa, pues iremos a donde pasen.
Ahí voy. O sea, alguien que quiera formarse en temas digitales, tiene un amplio abanico en España. Pero también, por ejemplo, en tu caso era Nuex, ¿no? En diseño,
sí, yo creo que,
y
sí,
usabilidad,
sí,
¿no?
Sí.
Háblanos un poco de esto, porque a mí me interesa mucho todo el tema internacional, qué se está haciendo fuera y qué podemos aprender, ¿no?, de ellos.
Bueno, yo lo que hice fue, ya lleva un año y pico madurando la idea. Al final, hay una cosa en el análisis, que supongo estarás de acuerdo conmigo, que es esto que ahora llaman los soft skills. Entonces, una cosa es el reporting, que al final es hacer exposición de datos, y otra muy distinta es el análisis, que es aportar contexto a esos datos y sacar aprendizajes o insights de esos datos.
Y conocimiento.
Sí. Y yo creo que el análisis tiene mucho que ver con estas soft skills, ¿no? Y sobre todo con comprender bien el ecosistema digital, que yo creo que es la gran carencia de mucha gente. Mucha gente hoy día, sobre todo los que son más jóvenes, se han centrado en una única disciplina, desconocen cómo funciona el ecosistema digital o desconocen el impacto de otras disciplinas en la suya.
Sí.
Y entonces tienen una visión muy sesgada.
Y que, como has dicho antes, al principio del podcast, comentabas que lógicamente lo que importa también es la visión global,
claro,
de todo lo que se está haciendo en el canal digital.
Eso,
¿no?,
eso es, hay que tener una visión global, una visión estratégica. Entonces, a mí siempre me ha preocupado mucho intentar estar lo más al día posible en todo lo que sucede en el ecosistema en general. Yo empecé en el front, yo caí en la analítica casi por accidente, pero empecé en el front.
Como todos, Ricardo.
Sí, sí. Empecé en el front, que también empecé por accidente, en temas sobre todo de diseño y en temas visual. Siempre ha sido un poco algo en lo que me he sentido muy cómodo y que me gusta mucho. Y bueno, decidí, para mejorar mis conocimientos, decidí irme a Inglaterra a sacarme una certificación por Nielsen Norman, que es el grupo. Jacob Nielsen, Donald Norman, es el grupo internacional más potente que hay en materia de usabilidad a nivel mundial desde hace muchos años. Y bueno, lo que hice fue sacarme una certificación en UX, por un lado, y una especialización en UX Research.
Vale.
Porque en la parte de Research se estudia todo lo que está vinculado al análisis de métricas vinculadas a la experiencia de usuario, por ejemplo. Entonces, bueno, yo me pegué unos cuantos días literalmente haciendo exámenes de matemáticas en inglés. Y bueno, pues entendiendo cosas y conceptos acerca del cálculo probabilístico, de R, de cómo interpretar la experiencia de usuario en un contexto de analítica, etcétera. y aprendí bastantes cosas por un lado. Por otro, el conocimiento, digamos, queda en una base homogénea. Uh-huh. Todos sabemos más o menos lo mismo y lo hemos aprendido de la misma manera, los que hemos estado en esto, que esa es una de las funciones del aprendizaje, darle estructura al conocimiento. Y luego, algo que has dicho tú, el nivel de networking es muy bueno. Al final, este tipo de formaciones se dan una vez al año. En toda Europa solo se hace en un sitio, que en este caso era en Londres. Entonces, bueno, yo allí coincidí, por supuesto, con algún español, los menos, pero con españoles, polacos, suecos, daneses, gente de Singapur,
o sea, la fuente
de Indonesia.
De conocimiento es esa, en este caso.
Sí, sí, sí. No, y desde luego, pues al final comías y cenabas y a lo mejor tenías al lado al tío que era responsable de los comercios electrónicos de Procter & Gamble para toda Europa. Uh-huh. O podías hablar con el analista digital, pues yo qué sé, de Abercrombie & Fitch o con, uh-huh, o con gente de este estilo. Entonces, claro, por un lado era el conocimiento didáctico teórico de los profesores, entre comillas, y por otro lado el nivel de relaciones y de gente que conocías. Y lo que sí tengo que decir, porque me parece importante, es que en España no hacemos las cosas a un nivel de calidad inferior de cómo pueden hacerse en Inglaterra o en Estados Unidos, para nada, para nada. O sea, ni ellos saben más.
Totalmente de acuerdo.
Ni nosotros sabemos menos. De hecho, en algunas cosas puede que sepamos más o las manejemos con más soltura o con más creatividad. Lo que sucede
nos
es
hemos
que,
pegado más con ello.
Sí,
mejor.
Lo que sucede es que, bueno, al final yo creo que nosotros lo que sí tenemos un problema es con el inglés. O sea, con desenvolverte, con pelearte, uh-huh, con explicarte en inglés, que es una lacra que tenemos aquí y que imposibilita que muchos profesionales españoles salgan fuera. Porque este mercado es pequeño, a fin de cuentas.
Pero totalmente de acuerdo. Yo creo que esto se da porque, primero, las empresas de aquí tienen menos dinero, con lo cual hay que tirar más de creatividad, que básicamente, no sé quién dijo que el dinero mataba la creatividad, ¿no?
Bueno.
Ayuda para otras cosas, pero efectivamente nos hemos pegado con mucha, bueno, yo en analítica estoy totalmente de acuerdo contigo y lo hemos comentado muchas veces, que yo he salido a conferencias internacionales y, ojo, te quedas como diciendo, ostras, pues no, aquí no estamos tan mal, ¿no? O sea, entonces, me alegra que por tu lado también tengas esa percepción, ¿no?
Pero es que es así. Yo creo, cuando estuvimos, por ejemplo, en el Messer Camp de Londres,
sí,
al final...
¿Fue hace un año? No, hace dos. Hace dos.
Bueno, es que el tiempo vuela.
Sí, sí.
Yo mismo acabé haciendo una sesión porque pensaba que al estar en Inglaterra nos iban a dar todos 200.000 vueltas y te das cuenta de que no es así, para nada.
Te aplaudieron mucho.
Para nada,
estaba
sí,
allí.
Sí, bueno, pero para nada. Y sucede lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, tenemos ese componente de vergüenza, de la limitación del idioma. Y es verdad que aquí se hacen cosas muy interesantes y muy potentes y conviene darle proyección a eso. Y esa, entre otras, fue una de las razones de hacer esto. Sí. Uh-huh. Bueno, y de hecho, a día de hoy, porque estas certificaciones son oficiales y hay un listado, a día de hoy, de momento, todavía puedo decir que soy el único español que tiene la chapa de tener una especialización en UX Research por este organismo, por el Nielsen Norman. Una cosa de estas para vacilar durante el tiempo que dure, que no será mucho, seguramente.
¿Y qué tipo de blogs o libros lees para mantenerte al día, Ricardo, qué nos puedes aportar?
Bueno, yo lo que he hecho ahora es lo que os decía al principio. Yo creo que, afortunadamente, en Flaciente 1 tenemos un equipo extenso y de gente muy profesional, que son los que es interesante que concentren el conocimiento técnico. Y yo me he centrado mucho quizás en la capa más estratégica. A mí me gusta mucho leer cosas relativas a las bases, ¿vale? Por ejemplo, lo último que estoy haciendo es jugar mucho con Google Data Studio, uh-huh, leer bastante sobre visualización de datos o representación de datos y, por ejemplo, creo que el último libro técnico que me estoy leyendo, o técnico del sector, es Dataclismo, que es un libro acerca de la información que puede obtenerse de los usuarios a partir de su uso en las redes sociales y cómo interpretar todo esto. Y un par de libros que tengo de cómo medir el comportamiento del usuario en interfaces digitales. Básicamente lo que hago es casi todos por referencias. O gente que me habla de un libro, o a través de un autor acabas llegando a otro.
O lo has visto en alguna parte.
O libros técnicos. Yo, por ejemplo, ahora tengo un libro que me he comprado, pero que está ahí para leer, que es Playful Design, que es un libro acerca de cómo diseñar interfaces digitales para niños. Entonces, eso está muy bien, por ejemplo, para hacer diseños que sean excesivamente intuitivos y muy fáciles de manejar para operaciones sencillas. Y en el campo de la analítica, llevo tiempo trabajando con un libro que única y exclusivamente habla de métricas de site search, de uso de los buscadores dentro de los sitios web, de cómo medirlo, de cómo interpretarlo. Y básicamente
¿cuál
en esto
es?
Estoy.
Para...
Se llama Site Search. Es de una editorial que se llama Rosenfeld. Y solo habla de métricas de Site Search. Pero yo siempre estoy con 5 o 6 libros a la vez y funciona un poco en plan libros de texto. Oye, uh-huh. Necesito perfeccionar esto porque me interesa meterme, pues me leo 2 o 3 capítulos. Luego, la verdad es que en esto soy un poco anárquico, ¿no?
Yo también soy.
Y luego tengo el típico libro.
De cabecera.
Que siempre estás ahí mirando tal y cual, pues por ejemplo, pues no sé, The Elements of User Experience de Jesse James Garrett o Analytica Web 2.0 de Avinash o cualquiera de o los libros de Brian Clifton, lo que pasa es que son mucho más técnicos, están solo orientados al uso de una herramienta específica uh-huh. y también muchos libros de estrategia y de gestión que al final, bueno, pues todos los que nos dedicamos a esto, pues tienes que llevar cierta capa de gestión.
Pues muchas gracias, Ricardo. Se nos acaba el tiempo.
A vosotros.
Como has dicho antes, el tiempo vuela.
Sí.
Espero que vuelvas a contarnos más detalles en algún otro momento, porque me he dejado varias cosas en el tintero, que lo sepas, así que...
Cuando queráis, por mí encantado.
Y mientras tanto podéis seguir su trayectoria en su blog ricardotallar.com, en su Twitter, Ricardo R. Tallar.
Eso es.
O en la página de FLA 101. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros, Ricardo.
Igualmente, moza.
Pues para finalizar también, Ricardo, te cuento. La analítica digital interesa a mucha gente, aunque parezca mentira. Y la plataforma Lowpost, que es el líder de creación de contenidos de calidad, nos ha creado una landing especial. Estoy muy emocionada por esto. Es lowpost.es/miartedemedir. ¿Para qué? Pues porque si te registras esta semana, tendrás un regalo directo de hasta 24 euros de saldo. Hay un sorteo mensual de otros 100 euros en contenidos, más un mes de servicio premium, que incluye todo lo necesario para poner en piloto automático tu marketing de contenidos. Y sobre todo es interesante porque si no tienes un equipo interno que genere contenidos, por un precio competitivo, siempre tendrás un contenido de calidad. Hasta la semana que viene.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.